Muy bien, vosotros lo habéis querido, aquí empieza Desconexión. Un programa con que hacer frente a la entropía negativa del universo. Con vosotros, José Sala en el micrófono, Raúl Valenciano en los controles. En este programa parece que por fin vamos a poder contar con la inestimable presencia de Godot. Su llegada al estudio está prevista en cualquier momento. Mientras tanto, hablaremos de uno de los grandes enigmas de la música rock, cantante y guitarrista brillante, genial y controvertido. No cabe duda que fue una de las figuras más relevantes surgidas del underground psicodélico londinense de finales de los 60, como reconocerían todos sus contemporáneos. El grupo liderado por él se convirtió con su primer disco en una gran vuelta de tuerca a la escena rock británica. Nos referimos a Syd Barrett. We'll be right back. En 1964, Roger Barrett era un joven de 18 años de una familia de clase media de Cambridge con un gran interés por la música, con sus primeras actuaciones a nivel local como cantante y guitarrista, con unas cuantas canciones propias y un sobrenombre por el que sería conocido, Sid. Estudiando en Londres, se une como guitarrista a un grupo llamado The T-Set, donde tocaba su viejo amigo Roger Waters, junto con Nick Mason y Richard Wright, grupo que pronto pasaría a llamarse The Pink Floyd Sound, tras la idea de Sid de unir los nombres de dos cantantes y guitarristas de blues, como son Pink Anderson y Floyd Council. En la línea de unos Rolling Stones, Yardbirds o Kings, el grupo hacía sobre todo versiones de clásicos de rhythm and blues, contando, hacia 1966 con un estilo propio ya con Barrett como cantante, basado en alternar el pop británico de los Beatles con improvisaciones que imitaban el estilo de las formaciones de jazz. Pink Floyd nunca fue una banda de jazz, aunque sí hicieron uso abundante de elementos característicos del jazz, como son la improvisación o la experimentación, derivadas del hecho de tener que tocar durante toda la noche. We'll be right back. Hasta aquí tenemos todos los ingredientes, estamos en Londres, es 1966, llevar el pelo largo es obligatorio y se está fraguando una pequeña revolución cultural que engloba aspectos sociales y también artísticos. Solo falta un local donde un grupo con suficientes ideas pueda entretener a los acólitos de la nueva contracultura con un espectáculo a base de luces psicodélicas, camisas con amebas y una música tan extraña como original. Ese lugar sería el club UFO, que es la traducción inglesa de OVNI, que los contrataría asiduamente y cuyo dueño produciría al año siguiente una primera maqueta del grupo con la canción Arnold Lane, compuesta por Barrett. Esta maqueta impresionaría poco después a la todopoderosa discográfica EMI, en medio del creciente interés por la psicodelia, lo suficiente como para firmarles un contrato discográfico en condiciones ventajosas, con un primer single que presentar aparecido en marzo de 1967 y otro que saldría en junio. La banda hizo unos 200 conciertos a lo largo del año, conciertos que incluían innovadores efectos tanto de luces como de sonido. Arnold Lane, un single cuyo éxito sería superado por su siguiente grabación, aparecida en junio de 1967 y compuesta también por Syd Barrett, See Emily Play. Sus apariciones televisivas les dieron a conocer masivamente. Atrás quedan los conciertos en que algunos dueños de local se negaron a pagar al grupo por considerar que lo que hacían no era música. La audiencia hippie supo apreciar las improvisaciones de Barrett con la guitarra, cargadas de inspiración, saliéndose de sus propias limitaciones técnicas, supliéndolas con imaginación para explorar terrenos interesantes a gran distancia por entonces de sus compañeros de grupo, además de cantante, guitarrista, innovador, letrista y compositor principal. Syd empezaba a notar la presión que supone liderar un grupo que se hace famoso a marchas forzadas. Se niega a aparecer en un programa de la BBC, la señal de que los problemas habían empezado. Emily
but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. Touches the ground. Float on a river forever and ever, Emily. Emily. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Three games for me. See Emily play.
En verano de 1967 aparece el primer disco de larga duración de Pink Floyd titulado The Piper at the Gates of Dawn. Sid se ocupó de la composición de 8 de los 11 cortes del disco, además de participar en otros dos, un disco grabado entre enero y julio en el mítico Estudio 3 de Abbey Road, al mismo tiempo que en estudios contiguos se grababan discos del calibre de Sgt. Pepper's de los Beatles o SF Sorrow de los Pretty Things, compartiendo no solo los estudios, sino también los técnicos y el productor Norman Smith. El disco fue todo un éxito en Inglaterra en el momento de salir a la venta y puede considerarse en gran medida un disco de Syd Barrett que por entonces aventajaba al resto de miembros en ideas y versatilidad instrumental, además de ser un compositor prolífico. Por entonces empezaba a ganarles también en comportamiento errático, impredecible, incomprensible y en último extremo problemático.
By your side, always by your side. That cat's something I can't explain.
sitting around on the ground, he'll be found when you're around.
Algo que en un principio podía enmascararse bajo una fachada de comportamiento psicodélico al uso, terminó por revelarse como un escollo a la hora de tocar en directo. Hay numerosas anécdotas que ilustran el deterioro mental y emocional de Syd Barrett en los últimos meses de 1967 y los primeros de 1968, debido seguramente a problemas congénitos, aunque desarrollados o potenciados por el uso del tan de moda LSD, lo que el resto de la banda consiguió evitar. Acciones como quedarse con la guitarra puesta y los brazos colgando sin tocar, como tocar un solo acorde a lo largo de todo el concierto, o cómo desafinar lentamente la guitarra a mitad de una canción hasta que las cuerdas cayesen, o quedarse mirando sin responder al presentador de un programa de televisión estadounidense, hablan por sí solas de una conducta que no solo les hizo cancelar el resto de la gira, sino que fue progresivamente tensando las relaciones en el seno del grupo. En una posterior gira inglesa teloneando a Jimi Hendrix, tuvo que ser sustituido en ocasiones por otro guitarrista, aunque mal que bien acabaron la gira. A finales de 1967 saldría un tercer single compuesto por Barrett, titulado Apples and Oranges, pero la crisis interna del grupo demandaba una solución que se saldaría incluyendo un nuevo miembro en la formación, un viejo conocido de Syd, de nombre David Gilmour, que se ocuparía de cantar y tocar las partes de Barrett en directo. De esta forma, Pink Floyd funcionó como quinteto durante unos cuantos conciertos, ocupándose David Gilmour de la guitarra y la voz principal, mientras Syd pululaba por el escenario uniéndoseles ocasionalmente con la guitarra.
Got a flip top, pack of cigarettes in a pocket, feeling good at the top, shopping at shops, she's walking in the sunshine town, feeling very cool. But the butchers and the bakers and the supermarket stores, getting everything she wants from the supermarket store. She trips up sweetly to meet the people. She's on time again. And then I catch her by the eye, then I stop and have to think, what a funny thing to do, 'cause I'm feeling very big.
Apples and oranges. Apples and oranges.
Yeah.
Hacemos una pequeña pausa para recordaros la dirección del blog de este programa. Es http://desconexionradio.blogspot.com. Repito, http://desconexionradio.blogspot.com. La dirección de email que podéis utilizar para lo que creáis conveniente es desconex@gmail.com. Repito, desconex@gmail.com. Ya en enero de 1968, el grupo decide prescindir de Sid en los directos. El plan original era mantenerlo en el grupo como un miembro que no participase en las giras, participando solo en componer y grabar en el estudio. No en balde, en ese momento era el principal compositor. Esto, sin embargo, tampoco pudo ser. Trabajar con Sid en el estudio era cada vez más complicado debido a su particular forma de alterar el ritmo de sus composiciones, añadiendo tiempos aquí, restando allá, con la inevitable confusión del resto de músicos. Es por eso que en el segundo disco de Pink Floyd, A Saucer Full of Secrets, solo hay un tema compuesto y cantado por él. Eso y un par de partes de guitarra serían su aportación final al grupo. About blue velvet trousers in my paisley shirt. I look a jerk, and my turquoise waistcoat is quite out of sight. But oh, oh, my haircut looks so fresh. So I change my gear, and I bind my knees, and I cover them up with the latest cut. Vegetable Man, una canción que se mantuvo inédita hasta hace bien poco. La salida de Syd Barrett de Pink Floyd se anunció en abril de 1968, una separación delicada, arriesgada, puesto que hasta entonces quien lideraba el grupo era Syd, tanto a nivel de composición como en directo. Los mismos managers del grupo decidieron seguirlo siendo de Barrett en lugar de serlo de Pink Floyd, lo que da una idea de quién prometía más por aquel entonces. Los problemas de conducta de Syd eran considerados por muchos de sus más cercanos colaboradores como una etapa como una mala racha que terminaría por pasar. Así, tras dejar Pink Floyd, inició su carrera en solitario, entrando a grabar un disco en los estudios de Abbey Road en mayo de ese mismo año.
I really love you, and I mean you. The star above you, crystal blue. Well, oh baby, my hair's on end about you. I wouldn't see you, and I love to. I fly above you, yes I do. Well, oh baby, my hair's on end about you. Floating, bumping noses, dodger tooth, their fins are luminous. Fangs all round the clam is dark below the sunlight's good for us. Cause we're the fishes, and all we do but move about is all we do. Well, oh baby, my hair's on end about you.
Este es un disco que contiene sobre todo canciones compuestas en su periodo más fértil de 1966 a 1967, ya que desde su salida de Pink Floyd apenas compuso algo. Las sesiones de grabación se detuvieron durante un año hasta que ya en 1969 sus antiguos compañeros de Pink Floyd, Roger Waters y David Gilmour, se ofrecieron no solo a tocar en el disco, sino también a producirlo y terminarlo, lo que no fue tarea fácil debido al persistente estado apático del propio Sid. El disco cuenta también con la colaboración de Jerry Shirley, batería de Humble Pie, y de los miembros del grupo de rock progresivo Soft Machine. Su salida al mercado se retrasó hasta enero de 1970, cuando apareció bajo el título The Madcap Loves.
Yes, I'm thinking. Yes, I'm thinking. Look, you know, I'll start again. It's just the fact, you know, of going through it. I mean, if we could cut. Yes, I'm thinking of this. Yes, I am. Puddle Town, Tom was the underground. Hold you tight, you're so close. Yes, you are. Please hold on to the steel rail. Colonel with gloves, drafts leeches. He isn't love on Sunday's mail. All the fives crock Henrietta. She's a mean go-getter. Got to write her a letter. Did I wink? Did I wink? I am yum, yummy, yum, dumb, yummy, yum, yum, yum. Yes, I'm thinking of this in steam. Skeleton kissed to the steel rail. Fleas in Pamela gloves, drafts, leeches, chugging along with a funnel of steam. All the vice crock Henrietta. She's a mean go-getter. Got to write her a letter.
Syd Barrett también incluyó una parte de guitarra en un tema del primer disco de Kevin Ayers, ex miembro de Soft Machine. Aunque la única aparición pública de Syd Barrett para promocionar este disco fue en el programa de John Peel en la BBC londinense, dos días más tarde entraba de nuevo en los estudios de Abbey Road para grabar su siguiente disco titulado simplemente Barrett, esta vez producido por Richard Wright, teclista de Pink Floyd, y el ya habitual David Gilmour. Tratando de superar los errores del disco anterior, se hizo todo tipo de esfuerzos por conseguir que Sid tocase y cantase algo coherente con lo que poder trabajar. En junio de ese mismo año, en una actuación con Gilmour en el bajo y Jerry Shirley en la batería, Barrett, al concluir la cuarta canción, se descolgó la guitarra, la dejó en el suelo y abandonó el escenario. Este segundo disco en solitario de Syd Barrett apareció en noviembre de 1970 con menos éxito que el anterior, que tampoco tuvo mucho impacto, por lo que nuestro hombre decidió retirarse a su ciudad natal de Cambridge y olvidarse de la música, al menos hasta febrero de 1972, cuando montó una efímera banda llamada Stars, que tras tocar una serie de conciertos, alguno de ellos desastroso, dejó de existir por abandono de Barrett. Su ya definitivo retiro solo fue interrumpido por unas sesiones de grabación en 1974 de cara a un nuevo disco, de las que poco se pudo sacar, ni siquiera ofertas de producción en años posteriores de la mano de Sex Pistols o Damned consiguieron hacerle salir de su casa de Cambridge, donde seguiría pintando y cuidando de su jardín hasta su muerte en 2006.
Wind and dine, oh, it seemed just like a dream. Girl was so kind, the kind of love I'd never seen. Only last summer, last summer, now musk winds blow. Wine and dine, oh, it seemed just like a dream. Girl was so kind, kind of love I'd never seen.
Cabe mencionar una anécdota ocurrida en 1975, cuando Pink Floyd, que habían seguido una trayectoria meteórica desde la salida de Barrett, se encontraban grabando en Londres su disco Wish You Were Here, un disco repleto de referencias nostálgicas al propio Sid. Mientras grababan Shine On You Crazy Diamond, una canción sobre Barrett, este se presentó por sorpresa con tal aspecto en el estudio que nadie le reconoció. Llevaba la cabeza afeitada, incluyendo las cejas, y había ganado bastantes kilos. Su comportamiento durante la sesión fue errático, y cuando al fin Roger Waters encontró la manera de preguntarle qué le parecía la canción, él dijo que le sonaba un poco vieja y abandonó el estudio. Bueno, vamos a ponerla para despedirnos. Wish You Were Here, de Pink Floyd. La hemos elegido como canción que recuerda a Syd Barrett. Y esto ha sido todo por nuestra parte. Raúl Valenciano en los controles, José Sala en el micrófono. Volvemos al cabo de una semana. Lamentamos, sinceramente, no haber podido contar con Godot. Pero no desesperamos, en el próximo programa sin duda podremos al fin sentarle delante de un micrófono. Esto fue Desconexión.
think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil? Do you think you can tell?